Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo en la radio, aportando y creciendo para que este país pues sea siempre un gran país. Hay gente que intenta dormir, pero no puede. Hay gente que está malito y que está ahí luchando y seguro que lo va a conseguir y estaremos aquí acompañándoles. Y lo que más nos gusta es acompañar también a la gente que está trabajando, a la gente que vive al revés, a la gente que duerme menos que los búhos, como nosotros. Por eso me gusta recalcar que estamos en directo y estamos sacrificando nuestra vida también, como tú, pues para salir adelante. Mil gracias por estar en COPE a partir de las 6, Carlos Herrera. Pero nosotros hasta las 6 de la mañana tenemos tantas cosas que contarte. De hecho, siempre mi primera historia en cada comienzo de hora es una historia positiva, una historia que me hace sentir muy bien. Porque en Poniendo las Calles siempre estamos al lado de los más desfavorecidos y también estamos al lado de los enfermos. Y por eso cuando te cuento a esta hora una historia tan bonita, todos podemos ayudar. Te cuento que unos padres, desesperados por curar a su hija de 11 años, han lanzado una campaña de crowdfunding para, bueno, con la que costear el tratamiento. La pequeña se llama María y el pasado mes de julio le detectaron un cáncer de huesos, muy extraño en niños, por cierto, y que no se puede operar. Su única esperanza está puesta en la Clínica Universidad de Navarra, pero el tratamiento es muy costoso. Y su padre, en una carta, pide colaboración para que María siga tocando el violín, escribiendo cuentos, devorando libros y observando aves. Desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, lo menos que podemos hacer es difundir la noticia para quien pueda, pues que ayude a esta familia. Todos podemos encontrarnos en su misma situación, todos podemos ser María, así que desde Poniendo las Calles te pedimos que, si puedes, que les eches un cable. Tienes en nuestras líneas de comunicación, Twitter y en Facebook, el resto de información. Son las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias, en directo, ponemos las calles con un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tenemos por delante una horita y un montón de historias.
Nos queda una hora y nos vamos a ir a China a conocer las novedades que han sacado los investigadores del mausoleo de los guerreros de terracota y los secretos que han descubierto también del primer emperador chino. También conoceremos la megaestación de tren de alta velocidad que se construirá bajo la Gran Muralla China. Ya sabes que desde este país asiático nos llegan un montón de noticias. Para eso lo vamos a tratar con nuestro corresponsal en Pekín. Y Cele Díaz también va a estar por aquí hoy. Nos va a enseñar muchísimas cosas porque en su consultorio tecnológico nos mostrará las novedades en asistentes domésticos y también en el mundo virtual.
Muchísimas gracias, Bea, y también nuestra información del tiempo en cada comienzo de hora. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues hoy el tiempo viene feo, feo, ¿eh? Nubes, nubecillas, nubarrones en todas partes, menos en Canarias, claro. En la Macaronesia va a hacer un sol, pero todo flama. Tendremos lluvia en el centro de la península y también en algunos puntos de Cataluña y Baleares. Y no nos olvidamos de Melilla, donde recomendamos encarecidamente el uso de paraguas hoy. Y las temperaturas bajarán tanto en el norte como en el sur de la península. Pero bueno, tampoco van a bajar mucho, 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 ¿eh?
Muchas gracias, Fran. El 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Y nuestros ponedores son fundamentales.
¿Hay algo mejor que escuchar a nuestros ponedores decir eso de buenos días, Pulpo? Pues nada, es lo mejor, que aquí estamos encantados con que nos llaméis, que hagáis comunidad con nosotros, y es que además sonáis genial.
Buenos días, Pulpo. Soy operador en la planta química, en Cartagena, en Murcia. Y hay 3 o 4 áreas. En total, a lo mejor somos 45-50 en todo el turno, en toda la planta. Hacemos plástico de ingeniería. Para componentes para automoción, productos médicos, lentes, o sea, para gafas, cristales para los faros de los automóviles, gafas de seguridad, invernaderos. Por ejemplo, el estadio, el del Bayern de Múnich, me parece que está cubierto por una policarbonato.
Buenos días, Pulpo. Me pillé ya en Extremadura. Llevo un camión de Danone, voy a cargar a Mérida y llevo mercancía para mis compañeros para que se reparta durante la mañana. Vienen metidos en unos carros de reparto, se pasan de un camión a otro para que se puedan repartir durante esta mañana y estén todas las tiendas listas para que toda la gente tenga sus yogures.
Poniendo las calles.
Así de claro, ese es el trabajo de los ponedores. Los yogures que te vas a comer tú mañana, bueno, en la mañana de hoy miércoles, están viajando ahora por las carreteras para que los puedas disfrutar. Ese es el trabajo de los ponedores, la actividad nocturna para que España siga funcionando y creciendo. Por eso yo siempre digo, ¡viva los currantes!
Nosotros agradecemos que hayan llamado dándoles ese diploma oficial de ponedor de calles, que lo enviamos de inmediato. Si tú quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar. El teléfono del programa es el 950-6006 y es gratuito. Ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. Si lo prefieres, también nos puedes mandar mensajes al correo poniendolascalles@cope.es, abierto durante todo el día, y también estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Por ejemplo, en Twitter nos acaba de seguir, me gusta mucho nombrar a los ponedores que nos van siguiendo en tiempo real. Urbatime, gracias. José Luis Godino, gracias por seguirnos. También lo hace David Teconet, muchísimas gracias. @poniendocalles es nuestra cuenta de Twitter, y un montón de mensajes, porque en esta mañana hemos publicado el contenido de una caja que nos ha mandado Javier desde Burgos, desde las panaderías eBay, y lo que nos llama la atención es qué es lo que puede contener. Te lo estamos preguntando, tienes la foto en nuestras redes sociales, cuéntanoslo por si acaso aciertas. Más que nada porque si me estás escuchando ahora es que eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Canción de 1967, 5 y 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Disfruta en COPE. Ana Peregrina, gracias por seguirnos. Bienvenida a nuestra cuenta de Twitter. Juanjo, buenos días. Gracias por ser un ponedor y estar en COPE aportando y haciendo crecer España. Y un montón de mensajes que tenemos en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué es lo que contiene la caja que nos ha mandado Javier desde Burgos? Beatriz Calderón, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Un montón de cosas. John Eguino dice un roscón que ya toca.
¡Uy, qué rico!
Ana Salido, croissants para desayunar. Rosa María Moreno, yo creo que son morcillas de Burgos. Y Paco Refojos, un par de empanadas y empanadillas de pulpo. Un abrazo, equipo, y buen provecho de este gallego en Castellón. Trinidad Rodríguez nos dice un pastel con forma de pulpo. Muy buenas noches y felicidades por el programa. Raúl Márquez, buenas noches. Yo creo que hay un disfraz para Halloween. Nos vendría muy bien también.
Podría ser.
Y Domingo Moya Martín, pan y jamón. Eugenio Nieto nos dice, contiene morcillas, vino de la Ribera y pan, por supuesto. Grandes, saludos desde Benavente.
Es decir, vea, si te das cuenta, nuestros ponedores ya se han dado cuenta que somos unos auténticos tenazas, que nos encanta comer, que nos encanta que la gente nos mande comida y que nos la comamos aquí y que vean cómo nos lo comemos, ¿verdad? Ajá. O sea, eso son los ponedores ya lo que opinan de nosotros.
Que somos un poco gordacos, ¿sí? Uh-huh, estamos aquí junto con Dani Trigo dándolo todo, todas las madrugadas.
Bueno, pues si te parece, lo que tenemos que hacer ahora es hablar con alguien que ha marcado un teléfono gratuito, el 950-6006, y que algo tiene que ver con el contenido de la caja que hemos recibido. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú dónde estás?
En Burgos. En Ideas de Juarros.
Ajá, en Ideas de Juarros. ¿Y tú tienes algo que ver con el envío de la caja?
Bueno, pues lo creo, sí, un poco.
Bueno, a ver, ¿qué nos has mandado y por qué?
Pues mira, unas alubias rojas de Ibeas con patas, costillas, rabo, morcilla, para hacer una olla podrida típica de por aquí.
Qué bueno, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué te ha dado por mandarnos eso?
Oye, como a los 10.000 seguidores ibais a hacer algo de comer, pues mira, se nos ocurrió la idea de mandaros esto.
Ajá.
Y nos pareció buena idea, vamos.
Qué bien, qué bien. Y cuéntame un poco, ¿qué es la olla podrida en sí? ¿Esto de dónde es típico?
Pues es típico, se hace con la alubia roja de Ibeas, desde aquí, desde este pueblo, de Ibeas de Juarros. Y es como un cocido madrileño, este que ibas a hacer.
Sí, vamos
pero
a ver.
Con alubias.
Ajá. Sí. Qué rico. ¿Y tú, tú lo cocinas o te lo cocinan en casa?
A mí me lo cocinan más bien.
y la nota que nos has puesto dentro, Bernardo, la firma Bernardo, ¿verdad?
Sí, la firma Bernardo, que es somos tres trabajando y es uno de ellos. Sí, y luego se ha enviado en el correo la receta, que la ha escrito su mujer a mano.
Blanqui, ¿no? Su mujer se llama Blanqui.
Blanqui, eso es.
Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Que nos escucháis todos los días en el curro?
Todos los días, desde el septiembre pasado que empezasteis, todos los días.
Qué bueno, o sea que sois unos...
Desde que se pasó el jefe, era Jacope.
Qué bien, o sea que os vinisteis en la mochila de Herrera, ¿no?
Eso es.
Qué bien,
eso es.
Y os habéis enganchado también a nosotros y aquí estamos toda la familia creciendo.
Por supuesto, es que es un pedazo de programa.
Qué bien, qué bien.
Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando, por lo menos escuchar algo bonito y decente.
Hombre, nos gusta acompañar a la gente que a esta hora está sacrificando su vida, porque el que está por la noche currando es que está haciendo eso, es sacrificando su vida.
Por supuesto, ya que dormimos menos que los búhos, como tú dices, pues por lo menos...
Es verdad, es verdad.
Así es.
Oye, Javier, te voy a presentar y pasar con Beatriz Calderón, que te quiere hacer una pregunta, ¿vale?
¿Qué tal, Javier? Vale. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz.
Yo soy muy curiosa y me gustaría saber por qué a este plato se le llama olla podrida, que además lo de podrido es así muy poco apetitoso, pero cuéntanoslo, no sé si lo sabréis.
Pues curiosos somos los dos, porque me gustaría saberlo también, pero
bueno,
tengo aquí al maestro alubiero que me lo puede decir.
Ahí está Bernardo, ¿quién está?
Eso es, Bernardo.
Bernardo, perfecto. Bernardo. Sí.
Un segundo. Ahora
venga,
va.
Perfecto. Yo creo que va a ser un poco por el aspecto, a lo mejor, que tiene todo luego con el color o algo así. Podría ser, ¿no?
A lo mejor. Dani, no lo sé, lo desconozco.
Es como lo de ropa vieja, por ejemplo. Ropa vieja.
Sí.
Pues también es muy
sí,
común.
Sí, 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 sí.
¿Por qué se le ponen esos nombres a algunos platos?
Ya.
Estás relamiéndote ya, ¿eh?
Hombre,
está
tiene
malo.
Una pinta todo, lo acabo de ver y tiene una pintaza.
¡Bernardo!
Sí, sí. Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días. ¿Qué estabas haciendo ahora mismo, Mo?
Pues ahora mismo estaba haciendo chapatas, aquí con las manos en la masa.
qué bueno. Oye, cuéntanos un poco esto de la olla podrida, ¿qué es lo que es?
Bueno, pues la olla podrida se llama podrida, viene de poderío, de poderida.
Ah, poderida. Qué bueno.
Entonces, esto antiguamente lo comíamos la gente de medio para abajo, la gente de los pueblos que teníamos... Que teníamos y que seguimos currando, y bueno, pues cuando se iba al campo, ya ves que se trabaja bastante más que como algunos hay sentaditos en la oficina, que todo es trabajo.
Claro.
Pues... Entonces esto da muchas calorías, pero claro, hay que quemarlas. Y de ahí el nombre de podrida, pero es poderida, o sea, de poderío.
De poderío.
Se ha ido derivando y al final se ha quedado con olla podrida.
Ahí. Oye, pues una historia preciosa. Y mil gracias por tomaros la molestia de meterlo todo en una caja, mandárnoslo por un mensajero y todo tiene una pintaza espectacular. Ahora vamos a poner la foto del contenido de la caja para que vean los ponedores cómo lo habéis currado, ¿eh?
Hombre, no os merecéis menos. Ya ves que cuando los 10.000 dijimos, venga, reto, como cuando lleguéis a los 10.000 hay que hacer una ollita allí.
Qué bien. Pues mira, somos ya en Twitter, es que me parece alucinante que seamos solamente en Twitter, 10.255 seguidores.
Qué maravilla.
En un año y 3 meses. Es alucinante, alucinante.
Es increíble. De todos modos, tenemos a 3 que han acertado. De todos los mensajes que hemos recibido... 3 que se acordaban que nos iba a llegar esa caja.
Es que esa es la demostración de que el oyente está pendiente de lo que estamos diciendo.
Mira, han sido Fátima Martín, que decía, buenos días desde Parla, aquí poniendo las vías. Si no recuerdo mal, es la panadería que dijo que nos mandaban los ingredientes para la olla podrida.
Toma ya.
Judías, morcilla y que sois los mejores guapos. También Eugenia González dice, las alubias para la olla podrida. Muy buenos días. Y Ricardo Dieguez, creo que habéis comentado que la caja contenía productos para cocinar una olla podrida. estos bueno, tres bueno. Han dado en el clavo.
Que no le falta detalle, que viene hasta con la hogaza de pan en la caja.
De pan y todo, sí. Bueno, y ahora el compromiso. El miércoles cocinamos en directo en este estudio. La olla podrida.
Estupendo. Cocinas, ¿vale? Y el resto daremos cuenta.
Correcto.
De ello.
Yo hago el programa y voy cocinando. No sé cómo saldrá, nunca he hecho alubias, ¿eh?
Yo sí.
Muy bien. ¿Ah, sí? Ya verás cómo sale bien.
Vale.
Y Dani, sí. Y estas alubias no hace falta ponerlas a mojo.
Ah, fenomenal.
Se cocinan directamente.
Claro, pues son como las faves que se plantan en mi tierra, que tampoco hace falta ponerlas a remojo. Se echan con la carne.
No hace falta remojo, pero no se pueden comer así.
Ya. Algo hay que cocinarlas.
Hay que hacerlas, Dani. Es que le tenemos miedo.
Sí.
Sí.
Lo que sí que os aconsejo es pincharlas un poco a todas, porque suelen dar ruido luego al acabar de comerlas.
Claro. Ah, perfecto. Pues nada, vale. También lo emitiremos, no hay ningún problema.
Que nos avise, ¿sí?
Bernardo, un abrazo muy fuerte, y también a Javier, mil gracias por mandarnos esta cajita que haremos la próxima semana en directo, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
Gracias, chicos. Las 5:20, 4:20 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy es miércoles 19 de octubre y a partir de las 6, Herrera en COPE.
Qué maravilla. Dios mío, se me están poniendo los dientes.
Ya está nervioso.
Está malo.
A ver, no mires la caja, mírate el guión.
Sí, no, además hoy tenemos un programa especial, ¿eh? Que hoy nos hemos ido a Pamplona, la factoría de Volkswagen.
Uh-huh.
Así que estamos hoy sobre ruedas emitiendo Herrera en COPE en esa factoría de Volkswagen en Pamplona. Por supuesto, nos han recibido muy bien allí los anfitriones y hoy nos contarán un montón de cosas, tanto Laura Ross, que es la directora general de Volkswagen en España, como Emilio Sainz, que es el presidente de esta fábrica, desde la que hoy emitimos Herrera en COPE, desde las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Tenemos mucho que analizar sobre la situación política y sobre muchas otras cosas. Lo haremos con Chencho Arias, con Antonio San José y con Isabel Durán. Y vamos a estar en Marte, Pulpo, nada menos.
¿En Marte?
Sí, porque hoy tenemos... Es muy especial la ocasión de hoy, ¿eh? El proyecto ExoMars pasa hoy por Marte. Esta es una nueva misión científica en el planeta rojo. Hoy pasa por allí. Hoy tiene que expulsar un módulo que se va a posar sobre la superficie de Marte para investigar... Bueno, pues siempre estamos con esta teoría de la posibilidad de que hubiera habido vida en Marte en alguna ocasión. Bueno, pues ExoMars es una de las partes que va a investigar. Nos acompaña a partir de las 8:30 de la mañana Jorge Vago, que es científico de este proyecto de la Agencia Espacial Europea, ExoMars.
Eso será todo a partir de las 6 en Herrera, en COPE. Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Las 5:21, hora menos en Canarias, Santos Pedro de Alcántara, confesor, Isaac y compañeros mártires de Canadá y Laura Viuda. Estamos poniendo las calles, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos y no dejar y hacer que no dejemos de crecer. Moi, Suministros Erco, que están escuchándonos ahora mismo desde Zaragoza, gracias chicos, que tengáis, perdón, un gran día. José Miguel Nevado y Pan del Gallo, nuevos ponedores que nos están siguiendo. Además, estamos en la semana de Fito y Fittipaldi, son nuestros artistas, y a pesar del inconfundible sonido de la banda y de tener a Fito como letrista, cada vez que sacan un disco, uno de sus temas siempre es una versión de otro grupo español. Bueno, pues han versionado a Extremoduro, a Leño, a Los Rebeldes, pero hoy vamos a poner una versión tan conocida del casi, que casi la han hecho como si fuese suya, y es un temazo de Secretos. Me encanta esta canción. Quiero beber hasta perder el control.
Para mí es muy rock. O sea, las bandas de rock hacen también instrumentales y hacen versiones. Siempre han hecho y tienen saxo. Y yo, eso es lo que llevo. Hago versiones, hago instrumentales y llevo saxo.
Una gran canción de Enrique Urquijo, disfrútala, te va a gustar. Estamos en directo en COPE.
Mientras diciendo que mi vida fracasó.
Bienvenido Fernando Alonso, otro ponedor más que se nos apunta para estar creciendo con nosotros. Javi Villacañas, gracias hermano. RJ15 dice: Pulpo, sois los mejores, soy un camastrón jubilado, os escucho cada noche y me ayudáis a pasar la madrugada. Gracias. Antonio Alfredo, yo creo que es un pan en forma de pulpo, que leíamos antes el mensaje, pero ya tenemos el contenido de la caja en nuestras redes sociales para que veas cómo se lo han currado. Ya tienes la foto para que veas qué pedazo de caja y qué pedazo de producto nos han enviado.
Y tú te creías que no, pero mira, ya nos ha llegado ese mensaje sobre el vino de cereza. Juan Carlos Fernández dice: buenos días, referente al vino, eso no puede ser vino, será otro producto diferente. Y yo la verdad es que lo he buscado por curiosidad, y es que vino viene del latín vinum, y es una bebida obtenida de la uva,
claro,
concretamente de la vitis vinífera, y se ha abierto a otras, pero si no, el vino solamente podría ser de vitis vinífera. ¿Qué te parece?
Me parece muy correcto lo que has hecho de comprobar esas cosas, está muy bien.
Bueno, yo tengo una curiosidad, vamos a ver si tenemos a los del vino de cereza que nos lo cuenten.
Pues nada, habrá que convocarles a que vengan aquí a madrugar con nosotros un día, que nos lo cuenten y que lo degustemos, hombre.
Muy bien. Jesús Barón, buenos días Pulpo y compañía, yo pongo el suelo a las calles, trabajo en una azulejera y en un rato empiezo el turno de mañana. Muchísimos besos. José Ángel Gallardo, trabajamos varios españoles suministrando el hormigón en la obra del túnel bajo el aeropuerto de Gibraltar.
Toma ya, pero bueno.
Y nos escriben.
¡Qué maravilla! ¡Mil gracias!
José Manuel Riquelme, muy buenas noches, Pulpo y equipo. Francisco J. Béjar, vamos al lío con harina para panadería. Ya vamos tarde.
¡Qué grande!
Este ha salido hoy, que se le han pegado,
sí,
las sábanas.
Se le han pegado las sábanas.
Edith Moreno nos dice: escuchamos poniendo las calles desde Mar de Plata, ciudad costera de Argentina.
Wow.
Aunque por la diferencia horaria, por el momento 5 horas, aquí estamos quitando las calles. Igualmente es un disfrute el programa, su espíritu y sus aportes. Muchos saludos y éxitos. Y nos dice Edith Moreno que todos sus ancestros son españoles, que los Moreno de las Sierras de Ávila, que es de toda la vida, a ver si somos parientes, Pulpo, me
anda,
pregunta.
Qué bueno, pues no sé, ¿no? Yo no tengo yo por ahí, yo por Ávila, ¿no? Más bien por Cuenca.
¿Por Cuenca?
Sí, yo más bien por Cuenca.
Bueno, Edith, de todos modos, quiere el diploma de ponedor de calles y le tenemos que decir que tiene que llamar.
Tiene que llamar.
Tiene, Mar de Plata.
Tienes que llamar, al no ser que hagamos una reunión extraordinaria cuando acabe el programa.
¿Tú me dirás?
Como quieras. Bueno, las 5:27, hora menos en Canarias. Antes escuchábamos, echábamos de menos hablar con nuestro corresponsal en Pekín, con Pablo Díez. Le vamos a dar los buenos días porque ya está con nosotros. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás por ahí?
Pues estamos muy bien, tenemos una caja de producto que nos ha mandado desde Burgos, que vamos a hacer la semana que viene aquí unas alubias que no se las va a saltar nadie se las va a saltar.
Guárdame unas poquitas para cuando vaya yo en Navidad, que vayan cogiendo así sabor, ¿no?
Sí, no será por sabor, porque se llama la olla poderida, ¿no? De podrida, pero...
Poderida, pero podería. Al final se ha quedado con podridas.
Correcto, correcto. Bueno, Pablo, tenemos novedades en la historia de China. Dicen que hay nuevos estudios hechos en el mausoleo de los guerreros de terracota que aseguran que los occidentales llegaron a Oriente antes que Marco Polo. ¿Esto cómo es?
Pues sí, efectivamente, así es. Se trata del mayor hallazgo en el mausoleo de los guerreros de terracota de Xi'an desde que se descubrió en el año 74. Este mausoleo tiene los restos del primer emperador que unificó China, que es Qin Shi Huang, y que vivió entre los años 260 y 210 a.C. Hasta ahora se pensaba que los primeros occidentales que habían llegado aquí al lejano oriente pues eran Marco Polo y su familia, gracias a su famoso libro Los viajes de Marco Polo. Pero los últimos descubrimientos, los últimos estudios arqueológicos en el mausoleo de los guerreros de terracota han encontrado restos que indican que los occidentales podrían haber llegado a China 1500 años antes. El primer descubrimiento son estos guerreros de terracota, porque son miles de guerreros que cada uno tiene unos rasgos personales y que son muy distintos a las tallas que se hacían en ese momento en China, que eran muy pequeñitas y no estaban nada definidas. Además, han aparecido también unas estatuas circenses que tienen ciertas similitudes con estatuas que vienen de la Grecia clásica. Y también hay unas estatuillas de pájaros que están hechas en bronce, que tampoco eran habituales en China y se parecen a unas estatuas que se hacían con cera en la antigua Grecia y Egipto. Todo esto hace sospechar a los arqueólogos que hubo contactos a través de Asia Central de gente que venía desde Grecia y que fue un siglo después de Alejandro Magno cuando estos exploradores o arqueólogos o estos artistas llegaron hasta China e influyeron a los artistas chinos. Han sido los últimos descubrimientos en este mausoleo, pero no son solamente esto, porque sabes que ha habido algún otro descubrimiento más. Parece que este mausoleo es mucho mayor de lo que se pensaba, que puede tener, se pensaba que tenía 57 kilómetros cuadrados y parece que tiene el doble, más de 100 kilómetros cuadrados. Y se ha descubierto que la tumba del emperador está intacta bajo una pirámide que está levantada a mano en un fortín que tiene muros de 145 metros de largo a cada lado y 14 metros de altura. Y no solamente hay estos hallazgos históricos, sino también algunos secretos bastante macabros del primer emperador, porque han aparecido restos de mujeres jóvenes con joyas, de mujeres que fueron ejecutadas y desmembradas y que podrían ser las concubinas del emperador que fueron sacrificadas a su muerte. Y peor aún, o incluso todavía más sorprendente o más asombroso, es que había una calavera al lado de su tumba con una ballesta dentro. Y los investigadores sospechan que podría ser el hijo mayor del emperador y que habría sido ejecutado por su hermano para robarle el trono.
Madre mía, vaya
un giro a la historia.
Absolutamente, y qué descubrimiento, alucinante. De todas formas, Pablo, en estos días estamos conociendo que una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, ya que debajo de la Gran Muralla se va a construir la mayor estación de trenes de alta velocidad y la idea es que esté terminada para los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022. ¿Tú qué sabes de eso?
Pues hemos visto cómo era China en el pasado y ahora vamos a ver cómo es China en el futuro. Se está construyendo ya la que va a ser la estación de tren de alta velocidad más profunda de la Tierra y va a estar a unos 100 metros, justo bajo el tramo de Badalín, que está a unos 80 kilómetros de Pekín y es el más visitado de la Gran Muralla. El objetivo es que esta línea que va desde Pekín hasta la ciudad de Yangjiakou, que va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en el año 2022, es unir estas dos ciudades por un tren de alta velocidad para que se pueda viajar rápidamente de un lugar a otro y así conseguir que Pekín forme parte de esta ciudad olímpica de invierno y Pekín se convertirá en la única ciudad del mundo que ha organizado los Juegos Olímpicos en verano, como ocurrió en el año 2008 y ahora en 2022. Para unir estas ciudades se está haciendo este tren de alta velocidad que va a pasar por debajo de las montañas por donde está la Gran Muralla y para proteger este monumento que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, lo que van a hacer es esta estación tan profunda y además tan grande porque la estación va a tener 36.000 metros cuadrados y esto más o menos es como 5 campos de fútbol. Es una inversión millonaria y otro ejemplo de otro alarde de la ingeniería que está haciendo China dentro de su desarrollo y de su auge como superpotencia. No hay que olvidar que China tiene ya la red de alta velocidad más larga del mundo, con unos 20.000 kilómetros, y que esperan doblarla en los próximos años con una inversión millonaria dentro de lo que se encuentra esta estación a unos 100 metros de profundidad bajo la Gran Muralla.
No hay peligro para el monumento, ¿no?
En principio parece que no, supuestamente los ingenieros van a hacer todo lo posible y por supuesto pues esa es la clave de hacerla tan profunda para que no se vea afectado la Gran Muralla. Pero teniendo en cuenta algunos ejemplos, y ahí en España pues ya sabemos lo que pasó en Barcelona, en el barrio del Carmel, cuando se hizo el AVE a Barcelona, que a veces estas obras de ingeniería en el subsuelo pues pueden afectar a la superficie. Los ingenieros, por supuesto, aseguran que la obra va a ser muy segura y que va a ser otro ejemplo más del desarrollo que está consiguiendo China.
Pues Pablo, te mandamos un abrazo allí hasta Pekín. Gracias por poner las calles con nosotros un día más, hermano.
Pues gracias a vosotros y hasta la próxima. Seguiremos buscando historias interesantes por aquí para contaros y poner las calles también desde aquí.
Gracias, hermano. 5:34, hora menos en Canarias. Cliff Richard, todo un número uno que ponemos ahora en este programa de radio. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias por aportar y gracias por hacer que este país sea maravilloso. JA en Sevilla con un bus urbano y nos manda foto a Twitter. Buenos días, España. Gente que también sacrifica su noche para escuchar la radio y para aportar y para que España crezca. Roberto Touset, gracias por seguirnos. Belén Urios o Urios, muchísimas gracias. Fernando Alonso, gracias por estar con nosotros. Y Moy, otro ponedor que anotamos en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles.
Antonio Baena nos recuerda un poquito de historia. Dice, hola chicos, creo recordar que Cervantes en El Quijote ya escribía sobre la olla podrida.
Qué bueno,
si
muchísimas
es que,
gracias.
Vamos, parte de nuestra gastronomía. Rocío Rodríguez, sois maravillosos, seguid así, chicos. Leopoldo Evangelista, sois la alegría de la noche. Juan Diego Furés, buenos días, Pulpo y Bea, Mónica, Dani, etcétera, etcétera. Grabé el día que felicitasteis a mi madre por su cumpleaños, María Lobillo Rodríguez. Y estábamos luchando por llegar a los 3.000 y pico seguidores en Twitter. Gracias a vosotros por vuestra constancia, somos más de 10.000 tuiteros. Vamos a por los 11.000. Os estoy dando un fuerte abrazo a todos.
Qué bueno, muchísimas gracias.
José Luis Godino, se puede ser un buen profesional o una buena persona, o ameno, o educado, o íntegro, o políticamente correcto, o comprometido, pero si es todo a la vez, entonces se trata de don Carlos Moreno,
bueno,
el Pulpo.
Bueno.
José
bueno.
Luis Godino, que yo creo que tú la has pagado a José Luis.
Eso es guión.
Anda, que viene promocionado.
Esto es un guión. Que tenemos que hacer un montón de cosas. Muchas gracias por ese mensaje. Son las 5:37, hora menos en Canarias. Hoy Carlos Herrera desde Volkswagen, en Navarra. Gracias por escucharnos. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y una semana más está en el estudio de este programa de radio Cele Díaz. Él es el encargado de explicarnos las últimas novedades tecnológicas. Cele, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿para hoy qué tenemos?
Pues mira, para hoy tenemos una de mero. Ah, no, que es... qué broma. Hoy la cosa va de asistentes domésticos.
Esa la tenía guardada, ¿eh?
Se me ha ocurrido ahora. ¿Hoy qué tenemos? Pues, te canto el menú. Hoy vamos a hablar, aparte de la comida, que es muy temprano todavía, pero yo ya tengo hambre hasta la de la mañana.
Siempre.
Aparte de la comida, hoy vamos a hablar de asistentes domésticos. Pero claro, siendo la sección de tecnología, los asistentes, como no pueden ser de otra forma, tienen que ser asistentes virtuales.
No, me parece fenomenal, aunque tengo que decirte que me has dejado un poquito descolocado, ¿eh?
¿Pero con los asistentes o con el menú?
Con el menú, con los asistentes, con lo cual, háblame de los asistentes domésticos virtuales.
Vale, pues mira, es una de las líneas de investigación y de negocio para el futuro. Al margen de los smartphones, los asistentes virtuales cada vez están más de moda. Si ya estamos acostumbrados, por ejemplo, Pulpo, a hablar con Siri de iPhone o con Cortona.
¿Qué te pasa?
Que tengo hambre hoy.
¿Has desayunado? ¿Te has tomado un cafetito antes de
todavía
venir?
Todavía no. Si hablamos, Pulpo, con Siri de iPhone o con Cortana de Microsoft y le podemos pedir cosas, como por ejemplo que nos busque lo que queramos en Internet o que llame a uno de nuestros contactos, esto va un paso más allá.
O sea, lo que veo es que los han debido de perfeccionar un poquito, ¿o es que hay nuevos asistentes?
Hay nuevos asistentes, y es que en lugar de ser asistente en teléfonos móviles, como estos que he mencionado, o en ordenadores, son asistentes personales que están en tu casa. Por ejemplo, esto es noticia porque Google ahora ha lanzado Home. Es un altavoz doméstico que junto con sus teléfonos y con la ayuda del propio asistente, del software, que se llama Alexa,
sí,
va a encaminar el futuro de la asistencia doméstica virtual.
¿Pero no tenía Amazon ya un altavoz de este tipo?
Exactamente, efectivamente. Google no es pionera en este sector porque Amazon ya lanzó Echo, que es lo mismo, es decir, es un altavoz para tenerlo en tu casa y darle órdenes. Lo curioso de estos dispositivos es que frente a todo pronóstico no tienen pantalla. Y su diseño pues es muy sobrio. Para que lo entiendan los ponedores de calles, es como el típico ambientador que tú tienes por ahí escondido en un mueble de tu casa.
Es verdad.
Pues eso, lo único que si le hablas, te contesta.
Te contesta, madre mía. La verdad que no tiene un diseño futurista, eso está claro, ni un diseño que te enamore y que te le quedes ahí un rato mirando, pero seguro que tiene alguna función buena.
Segurísimo que sí. Con este altavoz y altavoz asistente, por llamarlo de alguna forma, puedes desde encender o apagar las luces de la casa, escuchar música en Spotify, por ejemplo, uh-huh, o incluso pedir un Uber, el servicio de coches de la conocida marca estadounidense.
Ajá, y seguro además que podemos imaginar que en el futuro se podrán hacer muchísimas más cosas.
Pulpo, imaginamos bien, porque las posibilidades son infinitas cuando las marcas empiecen a incluir sus servicios en este tipo de asistentes. Imagina, por ejemplo, poder comprar un vuelo y reservar un hotel directamente pidiéndoselo, o decirle: oye, asistente, o como le llames, hazme la compra. Vale, ¿qué quieres? Pues mira, me faltan yogur, me falta leche, me faltan huevos, y directamente tú, hablándole a ese ambientador, por llamarlo de alguna forma, en sí, tu casa, te hace la compra y te la traen a casa.
No, la verdad que es bastante, no sé, te atrae muchísimo, pero ¿qué más cosas le podríamos pedir en el futuro a un asistente de estas características?
Pues en el futuro, más que pedirle, a lo que va el futuro es que, aparte de que se vayan añadiendo servicios nuevos, lo que hace falta es cómo entrenarlos. Es decir, yeah, aparte de las instrucciones que traigan de fábrica, pues hay que ir educándolo, por llamarlo de alguna forma, a nuestro asistente según nuestras necesidades. Ah. ¿Qué pasa? Que eso beneficiará la comunicación entre máquina y humano por la voz. Es decir, hasta ahora pues está totalmente estandarizado que nosotros le ordenemos cosas al móvil mediante una pantalla vía táctil. Pero en el futuro, lo que se quiere hacer es que mediante voz nosotros nos comuniquemos con la máquina en lugar de pulsando teclitas.
Pero es que una cosa es la comunicación entre la máquina y el humano, y otra cosa es que la máquina y el humano se entiendan. Por ejemplo, yo a este dispositivo, si le quiero ordenar que no suba la persiana, a lo mejor si yo no le digo eso, no me va a entender, porque imagínate que le digo: quiero seguir en la piltra. Él no va a entender que realmente, claro, no quiero que suba las persianas.
Cuando tú le digas la primera vez: quiero seguir en la piltra, él te dirá: ¿qué es piltra? Y tú le dirás, quiero seguir en la cama. Y entonces ya él guardará, y siempre que le digas: quiero quedarme en la piltra, él asociará que es que te quieres quedar en la cama y que no debes subir la persiana.
Ah, qué bueno. Entonces es como agregar un palabra nuevo al sistema para que te entiendan tu jerga.
Exacto, van aprendiendo nuevas funcionalidades según tus intereses.
¿Ves? Esto sí que me parece futurista, ¿no? Pero futurista.
Es futurista, y este nuevo asistente de Google, por ejemplo, viene de fábrica con 3.000 habilidades o comandos. Entre esos 3.000, no sé si lo de la piltra vendrá, pero como digo, se puede añadir luego. Es lo más parecido a HAL 9000 de 2001, un odisea en el espacio, pero evidentemente sin las intenciones asesinas de este robot.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Pero, Pulpo, a veces la tecnología no es tan maravillosa y a veces falla y nos deja anécdotas muy graciosas. Uh-huh. Hemos hablado de los dos asistentes altavoces que existen. El primero, Echo, que lo lanzó Amazon, y Home de Google, que lo estará disponible en Estados Unidos en noviembre por $129. Pues bien, el primero, Echo, el de Amazon, ha metido la pata.
Bueno, además, los asistentes virtuales, yo me pregunto si son capaces de meter la pata.
Lo son.
Pues inteligencia, ¿no?
Y es que Amazon tiene un servicio que te permite escuchar los 30 segundos de una canción antes de comprarla, ¿vale?
Así, ¿verdad?
Pero este servicio se había desactivado especialmente para el lanzamiento de Joan, el nuevo disco de Lady Gaga.
Toma.
Que se publicará pasado mañana, precisamente.
Ajá.
Así que, Pulpo, ¿imaginas qué ha podido hacer nuestro amiguito virtual?
No me creo que lo haya publicado antes de tiempo o algo así.
Pues mira, los usuarios que tenían ya Echo de Amazon en su casa probaron simplemente hablar con él y decirle: toca Joan de Lady Gaga. Y subieron un vídeo a YouTube en el que se veía como el dispositivo se encendía y empezaba a sonar el nuevo tema de Gaga, que evidentemente no tenía que sonar.
Ya me imagino, con lo cual se ha cargado toda la campaña de marketing, el estrenar un disco como se ha llamado toda la vida en la radio, así el aparatito se lo ha cepillado.
Se lo ha fulminado completamente. La web de la BBC, la radiotelevisión pública británica, se puso en contacto con Amazon, pero uh-huh, ellos no dijeron nada acerca del tema.
Claro.
Y, por supuesto, la discográfica de Gaga se encargó de retirar el vídeo de YouTube. Así que si no te molestes en buscarlo, porque ya lo he hecho yo y el vídeo ya está completamente retirado.
Ya lo han quitado. Pues nada, Cele Díaz, una semana más, que no nos deja de sorprender en cuanto a los avances tecnológicos, aunque a veces metan la pata. Gracias por venir a poner las calles con nosotros.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 6:15 de la mañana, hora menos en Canarias, es la hora perfecta para darle la del pulpo a Carlos Herrera, porque las calles ya están puestas. Herrera, Carlos, Landaven, Volkswagen, buenos días.
¿Qué pasa?
Qué lejano te oigo.
¿Por qué?
Ahora mejor, a ver, ¿qué
ahora,
tal?
Ahora, sí, vas escuchando mejor cada vez, sí, hola, hola.
Perfecto, ¿me estás hablando desde un Tiguan, quizás desde un Golf?
Tal vez, tal vez. En el asiento de atrás, sentado cómodamente.
Bueno, me encanta el Tiguan, a ver si te puedes traer uno.
Vale. O sea, no sé si me cabe, pero el... Pero bueno, yo se lo pido, ¿eh?
O sea, me parece un pedazo de coche, me parece un coche maravilloso. Carlos, ayer me pusiste deberes que he estado disfrutando muchísimo porque empecé a disfrutar de un disco que la verdad que no conocía, el disco de Art Garfunkel del 75.
Breakaway.
Bueno.
Soberbio el disco.
Qué canción tan bonita, en concreto este My Little Town que canta con Simón también.
Ajá.
Y vas a aportarnos información de este disco en concreto. ¿Por qué te llamó tanto la atención?
Estaba yo en un merendero en la provincia de Barcelona tocando la provincia de Gerona. ¿Qué hacía yo allí? Pues lo que se hace en un merendero normalmente se merienda, ¿no?
Claro.
Bueno, pues efectivamente, y empecé a escuchar no tanto el My Little Town, sino el Breakaway, que creo que es la canción redonda de ese disco la que da. Y no lo había escuchado todavía. En la radio, normalmente uno aprendía a escuchar música en la radio. Y entonces me levanté, fui a ver dónde estaba el tipo y le digo, déjame ver inmediatamente este disco. Y me lo enseñó y al día siguiente estaba yo en una tienda, vamos.
Bueno, esa canción en concreto es esta, que daba título al disco. Y es un disco súper calmado, súper relajante. Y es un disco que efectivamente es recomendable.
Mira qué elegante. Say goodbye. Mira qué elegancia.
Sí, bueno, es que es muy de ellos, de todas formas, ¿eh?
Break away. La escapada, ¿no? Soberbio, soberbio disco. Pero todo el disco, de arriba abajo, ¿no?
Sí, hay una canción, por ejemplo, que me ha gustado muchísimo, que no conocía, ¿eh? O sea, yo sí, no te engaño, no conocía este disco. Por ejemplo, me ha gustado mucho esta canción. Una canción que se llama I Only Have Eyes For You.
Ah, sí.
Preciosa.
Maravillosa.
Solo tengo ojos para ti.
Que hace del Aguas de Marzo de Antonio Carlos Jobim, que creo que es la que cierra la Carvé o la... Bueno, no me acuerdo, bueno, hablo de memoria ahora. Es una delicia. Hay otra que se llama 99 millas de Los Ángeles, que también lo
correcto,
es.
Correcto, la penúltima, sí señor.
Y luego Las chicas de Disney.
Correcto, la tenía seleccionada para ponerte ahora, pero es que si nos ponemos a escuchar el disco no vamos a poder tocar otros palos, pero bueno, sí, es muy ellos, me gusta mucho este sonido del 75 que ayer ponía los deberes para que lo escuchásemos. Sobre los Jackson 5, un montón de gente que comentaba que realmente siempre han sido 5, lo que pasa que en el vídeo que hablábamos ayer, y como se descubre en el vídeo que me vi en YouTube, es que ese día aportaron al hermano pequeñito, que era Randy, que solamente tenía 8 años de edad para cantar junto a los Jackson 5, por eso en ese momento fueron los Jackson 6.
Exacto. Ese Randy no aparecía demasiado o apareció más veces luego, porque el pequeño siempre pasaba por ser Michael.
Efectivamente.
Pero no era Michael, era Randy después. Y en ese vídeo, al principio, si tú lo ves, crees que el pequeño es Michael.
Claro.
Y es Randy.
De hecho, a Michael le sitúan un poquito más lejos de Randy para que Randy también tenga su tarde de protagonismo. Pero vamos, los Jackson 5 son 5, salvo en ese momento de televisivo que fueron 6. Y luego una pequeña aparición que hace Janet, pero como seguidora de sus hermanos, nada más. No hizo ninguna otra aportación. Hoy estamos a 19 de octubre. Hoy Peter Tosh, el líder de los Wailers, hubiera cumplido 72 años. ¿eh? Buah, me encanta ese sonido y que junto al gran... Buah, no me sale ahora, hombre. Bob Marley.
El de Tosh es un poquito más elegante.
¿Ah, sí?
Un poquito más elegante. Me parece a mí, ¿eh?
Esta canción es alucinante. Esta canción es un pedazo de tema en cuanto al reggae.
Qué bueno.
Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Y luego, además, canciones que firmaban juntos, canciones que iban sacando y que iban funcionando estupendamente. ¿Y qué me dices de este Eyes of the Sheriff?
Maravilloso. Hay varias versiones de esto, ¿eh?
Pues el gran Eric Clapton se marca una maravillosa,
sí,
¿eh?
Sí, una maravillosa con Dylan, además. Hay un directo con Dylan cantando uh-huh. también el Eyes of the Sheriff.
Oye, ¿qué está pasando con Dylan que no quiere recoger su premio? Es que es raro hasta para eso, ¿eh?
Porque se lo tienen merecido los gilipollas del premio Nobel. Se lo tienen merecido por tontos, uh-huh. por hacerse el pijo, por hacerse los interesantes, por el manierismo, ¿eh? Cuando entra el manierismo en las decisiones de estos exhibicionistas, pues te pasa esto, que no se pone ni al teléfono el tío.
Uh-huh. Parece que no estás muy de acuerdo con ese premio.
No, en absoluto. Bob Dylan, Nacho, merece muchos premios por muchas cosas, necesariamente el de Nobel de Literatura, creo que no, porque creo que la literatura es otra cosa.
Claro. Bueno. Oye, Carlos, ¿tú conoces a un artista argentino, si no recuerdo mal, que se llamaba Donald? A ver si conoces esta canción. Mira qué bonito.
Compañeros, siempre fuimos compañeros.
Canción divertidísima, ¿eh?
Sí, sí.
Tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquenenga, siempre fuimos compañeros, chiquenenga. De momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos.
Me entusiasma la expresión enojarnos.
Suena antiguo, suena a Cleofás, suena a Seno de Madrid, ¿te acuerdas?
Sí, a Pasapoga.
Ah, sí.
Compañeros, chiquen, siempre fuimos compañeros.
Esta canción Encadenación fue todo un himno todos los días haciendo la búsqueda de los compañeros laborales que nos escuchaban mientras hacíamos la radio y nos escuchaban en su puesto de trabajo. Hoy estás en Volkswagen, vas a disfrutar, sería mi sueño estar en esa fábrica, disfrútalo mucho y haz fotos.
Las haré todas, si es posible no tener retorno, ahora, no tengo. Bueno, ahora lo arreglamos. Estamos en Volkswagen y vamos a ver coche por coche. Voy a probar todos. Hay un circuito aquí, en la propia fábrica. Me han puesto peraltes y tal para hacer ya una carrera completa. Me voy a llevar dos o tres.
Qué gozada. Bueno, yo tengo un Golf, así que nada, cuéntame las novedades.
Yo he tenido un Golf durante muchos años.
Bueno, el Golf es un cochazo, es una gozada para moverte por Madrid, es una maravilla.
¿Y a ti me has dicho que el que te gustaba era cuál?
El Tiguan. O sea, me parece un coche que han hecho perfecto, que es perfecto. Y ahora a ver si me lo traen los Reyes.
Ya. Yeah.
Vale, tú muéveme algún contacto.
No te preocupes, me voy con ellos.
Hasta luego, Herrera.
Adiós.
Compañeros, chiquenenga, siempre fuimos compañeros, chiquenenga, la 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 la.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.